Ha llegado el momento de la primera entrevista del sábado, de este sábado, y vamos a hablar con alguien que combatió a Malvinas, que sobrevivió a la guerra, que a su regreso fue socio fundador del CECIM, Centro de Excombatientes de Islas Malvinas, desde donde impulsa causas judiciales por violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Se trata de Ernesto Alonso. Los Alonso se me mezclan en la cabeza. De Ernesto Alonso, y lo saludamos. Buenos días, Ernesto, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la comunicación.
No, por favor. Vos sabés que antes de arrancar, yo pensaba cuando venía para acá, que sabía que íbamos a charlar con vos, que este año estamos, es un año electoral, estamos recordando Malvinas, bueno, hoy un día antes, pero hacia fines de año se van a tener lugar las elecciones, y la principal fuerza opositora ha tenido ya varias expresiones, tanto Macri cuando dijo que las Malvinas eran un déficit, Patricia Bullrich cuando dijo que entregaría Malvinas por la Pfizer, es decir, con una posición desmalvinizadora muy clara, ¿no? Me imagino lo que deben sentir ustedes cuando escuchan ese tipo de declaraciones.
Sí, absolutamente. Vimos cómo en los ciclos neoliberales se dieron estas posiciones, ¿no? También hay que pensar lo que pasó en el gobierno de Menem, con los acuerdos de Madrid 1 y 2, donde ya hay lo producido por los científicos argentinos, esa información se la entregábamos a los británicos para mejorar las condiciones de la usurpación y la explotación hortícola, ¿no? Y se repite, por supuesto, en el gobierno de Macri, con ese nefasto acuerdo que habían firmado el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Forador y Duncan, que le permitía, entre otras cosas, bueno, realizar un vuelo directo entre San Pablo y Malvinas para mejorar la logística. Por suerte, hace tiempo atrás, la Cancillería argentina desterró ese acuerdo, no dejó ningún vestigio, y lo que, por supuesto, Sandra, nos preocupa, porque en otro ciclo similar, pondríamos en riesgo el futuro de los argentinos, y esto hay que plantearlo así. Digo, Malvinas es mucho más que esa guerra, ¿no? La que nos tocó vivir a nosotros como jóvenes,
claro,
en contexto de dictadura militar. Recién escuchaba a Juan Rattenbach hablar de este informe que fue devastador, ¿no?
O claro.
Sea, los propios militares habían analizado lo que fue ese conflicto que le vino como anillo al dedo a los planes del imperialismo, ¿no?
Claro, vos, según lo que vos estás diciendo, Ernesto, Malvinas hoy también hay que pensarlo en el marco de la guerra que se está librando, ¿no? Globalmente.
Exactamente, porque en el contexto que se dio esa guerra en la década del 80 fue en el contexto de la Guerra Fría. Y hoy, con esta presencia que tenemos desde 1985, con una fortaleza militar que está a pocos kilómetros de la costa de la Patagonia, no solamente amenazan la paz de la Argentina, sino que amenazan la paz de la región.
Claro.
Y esto, vos lo decías muy bien, digo, qué simplicidad le dan a algo, ya no por desconocimiento, porque estos sectores lo que piensan es una Argentina chiquitita, ¿no? Una Argentina que siga siendo productora de commodities, pero en ese proyecto no entramos los 45 millones de argentinos.
No, hoy, bueno, es el mismo paralelo que se ve con el proceso de extranjerización de la Patagonia que se ha dado en los últimos años, y que también forma parte de la misma problemática, que es estratégica para la Argentina.
Exactamente, porque, mira, tenemos que hacer un cambio de paradigma, tenemos que empezar a ver nuestro país integral, un país bicontinental, un país oceánico, donde también necesitamos políticas más audaces, ¿no? Y no estoy hablando en términos de ningún tipo de conflicto bélico, porque es un disparate, porque tenemos la OTAN enfrente, ¿sí?
Claro.
Podemos comprar cuatro aviones más.
Enfrente no, la tenemos adentro.
Y la tenemos adentro.
Sí.
Y la tenemos en el continente también, ¿no?
Sí,
las
sí.
bases militares extranjeras que están ligadas a la fortaleza de Malvinas. Entonces, hay que pensar en un modelo socioproductivo, porque la disputa es en el mar. Y hacerle cada vez más difícil el costo-beneficio de esa usurpación, ¿no?
Claro.
En términos políticos también, porque creo que hoy tenemos un escenario nuevamente en América Latina de gobiernos populares. Bueno, los argentinos tenemos que pensar muy bien a dónde ponemos el voto a fin de año, porque después cuesta horrores el desastre que han dejado estos ciclos neoliberales. Bueno, ni que hablar lo que estamos viviendo hoy con las consecuencias que nos dejó esa terrible deuda robada, porque no, esos dólares no están en ningún lado, por parte del gobierno de Macri, ¿no?
Sí, y, entonces, y la ofensiva de los buitres de la anterior deuda externa.
Por supuesto.
Claro, claro.
Por supuesto. Entonces, tenemos posibilidades, tenemos las condiciones están dadas porque, bueno, en el contexto geopolítico mundial que se da esta confrontación, nuevamente, lo vemos muy bien, que vienen por los recursos naturales, ¿no? Entonces, van a hacer todo lo posible para que quedarse en el próximo paso, digamos, si llegas a ganar un proyecto político de esas características, con los recursos de Vaca Muerta, con los recursos del litio, con el modelo extractivista, insisto, ¿no? Para una Argentina chiquita, y por lo contrario, si se sostiene un proyecto político de características populares, de características de un proyecto soberano, bueno, tenemos muchas oportunidades los argentinos de salir hacia adelante, ¿no? Para nosotros pensar Malvinas no es solamente pensar en el pasado, sino que hay que plantearlo en clave presente y de futuro.
Sí, en base a lo que vos estás comentando, estamos hablando con Ernesto Alonso, la reivindicación por Malvinas es exactamente la misma que la reivindicación por la Argentina.
Exactamente, digamos. Y tenemos que ser muy conscientes que somos un país que está colonizado. Que
sí.
A veces no se comprende, y la representación simbólica de esa colonización que tenemos es Malvinas, ¿no?
Uh-huh.
Vos fíjate, después de la derrota militar del 14 de junio, los británicos multiplicaron en 23 veces los territorios usurpados, uh-huh. ¿no? Nunca, dije, si vos haces el control de daños que nos dejó esa dictadura, además de las 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, y los muertos de Malvinas, uh-huh. que también este año hay que enmarcarlo también en los 40 años de la democracia, porque la sangre de esos pibes, uh-huh. Bueno, ayudó lamentablemente con su vida a la recuperación más rápida de la democracia, que fue a finales del 83, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Entonces, ese daño, digamos, hoy está embargado en una situación de que nos complejizó muchísimo más la situación. Hoy están usurpando Malvinas, Georgia, Sandwich del Sur y los mares correspondientes, que han plantado un anillo de las 200 millas, ¿no? Entonces, está usurpada, está colonizada nuestra plataforma continental, porque es allí a donde están las riquezas. Y, por supuesto, la proyección hacia la Antártida, siendo la Antártida un continente donde están las mayores reservas de agua dulce del planeta, junto a nuestra Patagonia, ¿no? A los siglos continentales.
Claro.
Así que de eso se trata cuando hablamos de Malvinas, porque muchas veces en estos momentos que estamos viviendo, donde pensamos que nunca más íbamos a escuchar a estos sectores negacionistas, también tenemos una disputa de sentido permanente con aquellos que se quieren seguir reivindicando en términos de gesta la guerra de Malvinas, aquellos que pusieron en crisis la razón de ser de esas Fuerzas Armadas, ¿no?
Absolutamente.
Fueron a Malvinas, lamentablemente, bajo la doctrina de la seguridad nacional. Y,
bueno,
y
también
hay asignaturas
estamos
pendientes también en la democracia, ¿no? Con respecto a ese pasado, y cuando me refiero a uno de los tres poderes, que es el Poder Judicial de la Nación, donde hoy tenemos que ver qué va a hacer esta Corte de Injusticia de los casos que han llegado, de los expedientes que han llegado, de los casos de tortura en Malvinas, ¿no?
Contame un poco de eso, más o menos qué cantidad de expedientes hay y cómo ha sido el trámite en el Poder Judicial argentino.
Mirá, la causa que investiga las torturas está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande. Lleva 16 años.
¿16 años
lleva iniciada la causa? Con la cantidad de pruebas que hemos incorporado a la causa, hoy recién hablabas con Juan, ¿no? Ratzenbach.
Sí.
En el año 2012 se desclasifica el informe Ratzenbach,
sí,
por una decisión política de Cristina. En el 2015, Cristina firma la desclasificación total de los archivos secretos de Malvinas, donde ahí aparecen las Fuerzas Armadas que constatan la tortura.
Uh-huh.
Eso fue incorporar la causa. Tanto en la primera instancia del Juzgado Federal de Río Grande como en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, sostiene estos delitos como imprescriptibles, porque estamos hablando de tortura. Ahora bien, cuando llegan los expedientes a las cámaras de casación penal, nos imponen la prescripción. Y vos fíjate, tuvimos que ir a recurrir.
¿Prescribieron?
La cámara de casación penal, la sala 1, impone la prescripción, lo trata como delitos comunes.
¡Qué
locura! Salvo Ana María Figueroa, que integra esta sala, es una jueza que sabe que acá hay una responsabilidad de la justicia, ¿no?
Sí.
Y hoy hay cinco casos que llegaron. De esos cinco casos que en 16 años logramos que se los impute, ¿cuándo llegaron a la Cámara de Casación Penal? Hoy estamos en manos de la Corte, que no tiene plazos.
Ni voluntad.
Y ni voluntad, digamos. Y hay hace 40 años de la tortura, a muchos compañeros les sigue doliendo, lamentablemente, Sandra.
Ya nos queda claro que la dilación judicial, lo vimos con Blaquier, la dilación judicial tiene un objetivo concreto. No es que se cajoneen algunos expedientes porque sí. Se los cajonea para dejar en paz a los victimarios o a los culpables, para que se mueran tranquilos, ¿no?
Aparece la impunidad biológica, se están muriendo los imputados, pero también se están muriendo los compañeros.
Claro,
¿no?
Claro.
Y es lamentable esto que yo te digo. Tuvimos que ir a recurrir a la instancia internacional a pedir por justicia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por falta de acceso a la justicia. Fue de un caso también terrible, digamos, el caso Taranto, que llegó a la Corte. No sé si recordás, en la última asamblea legislativa que dio Cristina Fernández Kirchner como presidenta en el año 2015, estaba Lorenzetti ahí presente, que nos aplican el famoso artículo 280, no analizando la cuestión de fondo, y Cristina, bueno, se solidariza con los excombatientes, y por supuesto se suma a que vayamos a la Corte Interamericana a denunciar al propio Estado argentino, ¿no? Lamentablemente. Por eso hay que separar muy bien las responsabilidades de uno de los tres poderes que hoy nos están brindando el servicio de justicia que nos merecemos todos los argentinos, ¿no?
Bueno, Cristina, durante toda su carrera, incluso antes de ser presidenta, siguió muy de cerca el tema de Malvinas, porque en Río Gallegos la guerra se vivió muy cerca, ¿no?
Sí, digamos, durante el periodo de lo que fue el gobierno de Néstor, después con Cristina, planteó también una claridad conceptual. Fue la que le dio visibilidad a la fortaleza de la OTAN, que la denunció en los organismos de derechos internacionales, y también fue la época que pudimos saldar las asignaturas pendientes en términos de reconocimiento, ¿no?
Claro.
Los excombatientes durante años, vos sabes muy bien que los 10 primeros años, y en democracia, lamentablemente, bueno, hubo un Estado totalmente ausente donde en este camino quedaron un montón de compañeros.
Sí, sí, hablamos de eso recién, sí. Sí, la época de Winnie Pooh y la desmalvinización.
Así que, bueno, en esos términos creo nosotros estamos siempre haciendo marcar el tema de Malvinas en la Semana de la Memoria, ¿no? Fue lo que todavía nos duele a los argentinos, fue producto de esa dictadura militar. Y esto, como te decía anteriormente, lamentablemente, bueno, nos embargó el futuro. Esa dictadura que, vos fíjate, antes del 2 de abril de 1962, había vuelos regulares del AVE, había una presencia del Estado argentino con empresas como YPF, y Gas del Estado.
Claro.
Había maestras argentinas y había diálogo, porque hasta en el último gobierno de Perón, por allá por el 73, casi firmamos un acuerdo de imponer las dos banderas, ¿no? Entonces, fíjate el daño que nos causó esa dictadura, que dinamitó todos los puentes.
Totalmente.
Y si analizamos, bueno, en qué contexto una dictadura que, bueno, para nada estaba convencida de la defensa de la soberanía nacional, digamos, que había aplicado, además del terrorismo Estado, un plan de devastación del aparato productivo nacional, ¿no? Martínez de Hoz, Alemán, digamos, los mismos sectores que en esa época utilizaban a los militares para aplicar estos planes, son los mismos que ahora quieren, que tienen que aparecer en escena, ¿no? Aquellos que eran los que ordenaban a los militares para venir otra vez a establecer un régimen político, económico, que, insisto, con esto no incluye a los 45 millones de argentinos.
Ernesto, Alonso, te queremos agradecer enormemente que nos hayas atendido este sábado.
No, por favor, Sandra, es un gusto hablar con vos y con Radio Nacional y a disposición como siempre.
Un abrazo.